La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme, por favor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Vamos al libro de San Mateo, por favor, Mateo. La semana pasada empezamos a hacer un estudio sobre los contrastes que vemos en la pasión de nuestro Señor Jesús, en la obra de la cruz. Y sabemos que la obra de la cruz no fue propiamente en la cruz que inició, sino que todo ese sufrimiento que nuestro Señor Jesús tuvo inició en Getsemaní. Y ahí fue donde empezamos nuestro estudio la semana anterior, con los contrastes de la cruz. Vamos a continuar, con el favor de Dios, esta noche, a partir del versículo 47, Mateo 26, verso 47. Mateo 26, 47. Las Sagradas Escrituras de nuestro Dios nos dicen así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Hijo, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y volviendo y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque hoy sabemos que esta palabra que nos das es viva y es eficaz. Es una palabra que es tan válida el día de hoy como cuando fue hablada en aquellos tiempos a tus discípulos. Pero también sabemos, Señor, que tenemos la limitante de que nuestros ojos ven solo lo terrenal. Ahora te pedimos que nos ayudes por tu Santo Espíritu en nuestra debilidad y que nos concedas ver lo espiritual que hay en esta Escritura. Señor, queremos conocerte más. Queremos ser transformados día tras día por medio de tu palabra y tu poder de tu Espíritu Santo, para que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Porque tú nos salvaste por la sangre derramada en la cruz de tu Hijo Jesús, y habiendo resucitado de los muertos, después de haber muerto por nuestros pecados, nos dio vida, y ahora tenemos una vida en el Espíritu también, como Cristo Jesús vive. Te pedimos, Señor, que nos des hoy el pan nuestro de cada día para nuestro espíritu en esta palabra, y que produzca fruto en nuestras vidas, para que tú seas exaltado siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar comentando en donde utilizó el pasaje de Eclesiastés René hace un momento. René bien dice que, y lo que dice Eclesiastés es una gran verdad, estamos ahorita en estos tiempos viviendo tiempos donde a la gente le gusta siempre las novedades, quiere siempre algo nuevo, algo diferente. Sin embargo, esto que ocurrió ahorita ya ha ocurrido alguna vez en la historia de la humanidad. Son tremendos, es una cosa impactante los fenómenos que hay en la época actual. Por ejemplo, los muchachos, los jóvenes, tienen apenas unos meses que hubo un baile ahí o una canción en YouTube, en Internet, que fue muy famosa, de un coreano, el Tangamanga, o no sé cómo se diga, y eso duró a lo mejor 3 meses, 4 meses, fue el fenómeno musical, millones, y ya se apagó. Y ahorita hay otro fenómeno, el chak, el shake, un Harlem Shake. Y el Harlem Shake ahora es la moda, tiene menos de un mes, y estaba viendo el fin de semana que tiene más de 46 millones de presentaciones en YouTube, y dice uno, ¿cómo es posible? Y esto obviamente va a ser una moda que va a pasar un mes, y va a pasar, y los muchachos quieren algo nuevo. Pero el problema no es tanto que el mundo, que nunca va a estar satisfecho, porque eso es lo que sucede con el mundo. El mundo que nos rodea, el mundo que no conoce a Dios, va a buscar siempre algo que le satisfaga. Y como no lo va a satisfacer eso, que en ese momento es la novedad, busca algo diferente. Y eso tampoco, y luego busca algo diferente. Porque jamás lo puede llenar. Nada lo va a llenar en este mundo, porque estamos hechos por Dios. Y el único que puede llenarnos realmente es Dios. Lo más terrible de todo, no es que el mundo viva así, sino que aún dentro de la iglesia también se esté viviendo esto. Porque en la iglesia también se agarran modas y se busca esto para emocionar a la gente y se busca hacer esto y se busca hacer lo otro y hacer muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Simplemente para tener entretenido lo que la carne quiere, que es una vana satisfacción. Pero el Señor nos salvó y nos salvó, dice la palabra de Dios, de nuestra vana manera de vivir. Y la vida del cristiano gira en torno a un hecho, a la cruz. Y por eso es importante que vayamos a aquello que jamás ha cambiado ni cambiará. Porque las enseñanzas que nos da la Biblia, la palabra de Dios acerca de Cristo y la obra de la cruz, el sufrimiento de nuestro Señor por nosotros los pecadores, están muy claros ahí. Vamos a ver en este pasaje amplio que leímos, vamos a ver cuatro aspectos más de esos contrastes de la cruz. La semana pasada, repito, vimos cuatro aspectos en Getsemaní, en esos contrastes de la cruz. Y vamos a ver ahora otros cuatro aspectos en esta sección. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti o a mí? ¿Qué es lo peor? ¿Enfermarnos? Te voy a decir, piensa, ¿qué es lo peor? ¿Acaso no es lo peor para ti un golpazo terrible en tu vida? Si alguien que tú amas, sea tu esposo, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu hermano, la persona que de los que más amas, de pronto te traiciona. Alguien a quien tú le has dado todo y te has entregado a esa persona y de repente te traiciona. Te da por la espalda una puñalada. O sea, eso es aún más doloroso que cuando uno pierde a un ser querido, porque cuando pierde a un ser querido, uno sabe que la vida algún día va a acabar. Pero cuando una persona muy querida lo traiciona a uno, es algo que no es fácil de consolarse. Y aquí lo que vemos es que Jesús no fue traicionado solamente por Judas. Jesús fue traicionado por todo el sistema religioso que creía o pensaba que creían en Dios, como ese Caifás y todos los demás sacerdotes que estaban ahí juzgándolo. Judas lo traicionó, el sistema religioso lo traicionó, pero ¿quiénes más lo traicionaron? Pedro lo negó tres veces, también lo traicionó. Y además leímos un versículo que dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, el 26, versículo 56. Dice ahí que todos sus discípulos, en el verso 56, que todos lo abandonaron a Jesús. ¿Sí? Entonces sucede que todos lo traicionamos, todos. Vamos a ver cuatro aspectos. Vamos a ver el primer aspecto, la soberanía del Señor en la autoridad de las tinieblas. La soberanía del Señor en la autoridad de las tinieblas. Este pasaje que acabamos de estudiar o de leer tiene pasajes paralelos en el Evangelio de Marcos, de Lucas y también de Juan. Quiero que vayamos para ver este aspecto de la soberanía del Señor en la autoridad de las tinieblas. Quiero que lo veamos en el Evangelio según San Lucas. Pasemos dos libros adelante, estamos en Mateo, vamos dos libros adelante a Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versos 52 y 53, 52 y 53. Dice aquí en el versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espada y con palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Vean lo que dice. Jesús acababa de salir de Getsemaní, eso lo vimos la semana pasada, acababa de pasar ese lucha tan terrible entre tener que vencer lo que humanamente para él era muy débil, ese deseo de poder librar lo que le venía por delante, esas burlas, esos golpes, esas perforaciones en sus manos, en sus pies, todo aquello que iba a hacerlo sufrir, y sobre todas las cosas, que todos nuestros pecados iban a ser puestos sobre él. O sea, todo eso, y vimos la semana pasada esa lucha tan tremenda que había. Vimos cómo 3 veces oró a Dios, a su padre, le rogaba, dice que estaba con tal angustia y tan dolor, con una gran tristeza que casi, dice él, sentía la muerte encima. Y saben, era tal la angustia, la ansiedad, que cuando estaba ahí orando, dice que grandes gotas de sudor caían al suelo como grandes gotas de sangre, ¿se acuerdan? Y saben una cosa, estaba sudando, pero también dicen aquí las escrituras que esa noche estaba haciendo frío. De hecho, Pedro se tuvo que calentar con aquellos que estaban, ¿se acuerdan eso también? ¿Lo han leído ustedes en pasajes paralelos de lo que acabamos de leer? Pedro tuvo que ir a calentarse con aquellos que estaban calentándose las manos, porque hacía frío. Y sin embargo, nuestro Señor estaba de tal manera sufriendo la angustia y rogándole al Padre, y los cielos estaban cerrados. El infierno parecía estar aquí calentando todo su ser y su angustia. Era el mismo infierno el que estaba ahí. ¿Y saben cómo les dice? Cuando se acercan todo este grupo de gente, más de 100 personas que se acercan contra él para agarrarlo y llevarlo preso, ¿saben cómo les dice? Aquí lo vemos. Les dice, ¿saben? Muchas veces yo estaba con ustedes enseñando en el templo y ahí no me hicieron nada, o sea, no me agarraron. Y no les está diciendo eso en razón de que, porque no lo hicieron si tuvieron toda la oportunidad. No. Les está diciendo una cosa. Todos esos días que yo estaba en el templo enseñando, no me podían agarrar porque yo no lo autorizaba. Pero ahora es el momento especial. Es, dice aquí, ha llegado, vean lo que dice en el versículo 53, esta es la hora de ustedes. Estamos en Lucas 22, 53. Esta es la hora de ustedes y la autoridad la tiene Satanás. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Jesús está reconociendo que Él está dándole la autoridad y el momento específico a toda esa gente para que hagan con Él lo que tienen que hacer, agarrarlo preso. O sea, es Jesús quien autoriza al mismo diablo. Es Jesús quien autoriza las mismas tinieblas, dice ahí. Esta es la hora de la potestad. ¿Potestad qué significa? Autoridad. Es la hora en que la autoridad les corresponde a ustedes sobre mi vida. Dios es soberano. Cada cosa que sucede en este mundo, todo, pero todo, está bajo el gobierno de un Dios todopoderoso y soberano. Todas las cosas. Si tú te rompes un hueso de un pie, es porque soberanamente Dios, en su gobierno de toda la vida, de toda tu vida y de toda la naturaleza, Dios permitió que te rompieras un dedo de un pie. Hace un mes, cuando me rompí las 4 costillas, Dios soberanamente permitió que su hijo Roberto Perales se rompiera 4 costillas. O sea, Dios permite cosas, porque Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Si ustedes se fijan en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 8, dice ahí que junto con los ángeles, los hijos de Dios, iba también entre ellos Satanás para pedir permiso. Y en el versículo 12 dice que le pidió autorización para tomar a Job y para hacerle algo. Y Dios, ¿qué le hace? Le autoriza, pero le dice, pero no lo toques. 2 veces se presenta Satanás delante de Dios para pedir autorización. La primera, Dios le dice, te doy permiso que hagas lo que quieras con él, pero sin tocarlo. Y lo que hace Satanás es, acaba sus propiedades, le destruye todas sus posesiones, le mata a sus hijos, hace todo, cosas terribles con él. Pero Job, ¿se acuerdan lo que pasó en ese primer momento que Satanás lo atacó? ¿Cómo termina Job cuando le dicen que todos sus hijos murieron, que todas sus posesiones han sido quitadas, que su tierra ha sido dañada? ¿Cómo termina diciendo Job? Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre de Dios. O sea, y entonces Satanás se encorajina más y dice, no, que okay, no vale, déjame tocarlo y verás si no te maldice, le dice Satanás a Dios. Y dice, tócalo, pero no te doy permiso que le quites la vida. O sea, en ese rincón de escenario en el cielo que Dios nos permite ver en el libro de Job, nos damos cuenta que Satanás no hace nada que no pida antes autorización a Dios, y Dios le permite cuando hay en el perfecto plan suyo algo bueno que va a salir de eso. Sí, algo bueno tiene que salir de eso. Si no, Dios no lo permitiría. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es bueno y es lleno de amor y de misericordia. Cierto que Dios es justo, es santo también, y que Dios tiene ira, tiene fuego consumidor. Pero esa es otra cosa. Y ese es otro aspecto que podemos luego ver a fondo. Pero ahorita lo que estamos viendo en este momento es que Jesús, el Hijo de Dios, va a ser apresado porque soberanamente Dios, en su gobierno total, está dándole autorización a Satanás que maneje la vida de esas cientos de personas y que puedan agarrar preso a Jesús. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Esta es la hora de ustedes y la autoridad de todas las tinieblas. Entonces, eso es lo primero que podemos ver ahí, la soberanía de Dios en la autoridad del mismo diablo, de las tinieblas, ¿sí? Y ahí mismo vemos que en ese gobierno y en esa soberanía de Dios, en ese control de todas las cosas, hay más motivos por los cuales está sucediendo todo esto. No solo es autorizar a las tinieblas de que hagan su parte, sino además hay otra cosa. Vamos a Marcos capítulo 14, es un libro atrás. Un libro atrás, estamos en Lucas, vamos atrás a Marcos, un libro, y vamos al capítulo 14. Estos pasajes que estamos viendo son pasajes paralelos. Pasajes paralelos significa que son la mismo escenario, es la misma situación, pero comentada desde el punto de vista de otro, de los apóstoles. Entonces, en Marcos 14, verso 48 y verso 49, Marcos 14 nos dice la palabra de Dios. Verso 48 y verso 49. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, o sea, no me pudieron apresar. Pero así es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. Entonces, Jesús, en su gobierno soberano, Dios, soberanamente, está permitiendo que en este momento se cumplan las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que está sucediendo en la vida de Jesús ya estaba anunciado. Desde antes ya estaba anunciado. Volvamos atrás, un libro más, a Mateo, y volvamos a nuestro pasaje original, a Mateo 26. Y en Mateo 26, dice en el versículo 56, Mateo 26, 56, dice, todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras ¿de quiénes? De los profetas. O sea que Jesús está diciendo, tiene que ocurrir todo esto que está ocurriendo con mi vida, porque todo esto está escrito desde antes, en el Antiguo Testamento. Todo esto ya está escrito, ya fue dicho por los profetas. Entonces, En ese aspecto que estamos revisando en este momento, que es la soberanía del Señor en la autoridad que tiene el mismo diablo, estamos viendo, por un lado, que Él es el que le da autoridad a Satanás aún para apresarlo a Él. Y eso lo hace porque en su gobierno perfecto y soberano tiene que haber un cumplir de lo que ya se había prometido que iba a ocurrir antes por los profetas. Y ya lo estamos viendo aquí. Se tienen que cumplir las Escrituras. De hecho, en el versículo 54, Jesús también dice esto. Ahí mismo estamos en Mateo 26, ahora vemos el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? Es necesario que así se haga. O sea, Pedro trató de defender a Jesús. Trató, sacó su espada, le cortó una oreja a un hombre, a un sirviente llamado Malco, le cortó una oreja y Jesús le dice, espérate, párale, mete tu espada y después le pega la oreja, ustedes saben, sana la oreja de Malco. Dice, ¿cómo vas a impedir que las Escrituras se cumplan? Entonces, el gobierno soberano de Dios tiene que ver, primero, lo que vimos aquí es con la autorización de Satanás para cualquier cosa mala. Anoche hubo dos balaceras fuertes, no sé si se enteraron, de hecho, te pasó a ti, hubo dos balaceras. ¿Saben qué? Ayer en la mañana, mi hija andaba buscando a una compañerita, estaba platicando con una compañera de ella, y su compañera no podía tener contacto con su mamá, ayer en la mañana, no podía tener contacto con su mamá. Su mamá trabaja dentro de las fuerzas de la autoridad, y no podía tener contacto con su mamá por una sola razón, le dijo la compañerita a mi hija. Los tienen a todos acuartelados y ni siquiera nos permiten a los hijos hablar con ellos, ni siquiera por teléfono. Desde ayer los tenían acuartelados a todos, ayer en la mañana. ¿Qué quería decir esto? Que ellos ya sabían lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque a principios de semana sucedió en Reynosa. Entró un grupo, hizo una matanza. El fin de semana anterior entró en Marte otro grupo, hizo una matanza. Y cuando empieza a ver así, uno en un lugar y a los 3-4 días en otro lugar, obviamente, esto no es algo que tenemos ahorita un mes, dos meses, tenemos algunos años. Y la gente ya sabe que tiene que venir también esto. Y pasó eso, anoche por eso hubo esto. Ya lo sabían las autoridades que iba a ocurrir. Y lo estaban esperando, y se prepararon para ello, ¿sí? Y pasó. Espero en Dios que esto nada más haya sido anoche, y que no sea el principio de un grupo que quiere entrar a sacar al otro grupo. Esperemos en Dios que no, y oremos. Porque gracias a Dios hemos tenido bastante paz en estos últimos meses, ¿no es cierto? Pero recordemos esto. Que antes que las autoridades lo supieran en la mañana y que estuvieran acuartelados, nuestro Dios lo sabía. Y si alguien autorizó a esos a entrar y hacer esos disparos, fue nuestro Dios también. O sea, no perdamos de vista, cada momento de nuestra vida tenemos que verlo con la perspectiva de Dios. Y entonces no vamos a decir lo que dijo una mamá hace dos días, cuando en Cancún llegaron también y rafaguearon ahí a 5 personas que estaban en un restaurante bar. En Cancún, no sé si vieron la noticia, pero estaban gente de un sindicato de taxistas. Estaban ahí cenando y llegan y matan a los 5. Y una de las mamás, cuando les dicen que si sospechaba que su hijo tuviera que ver con algún grupo organizado, cosas que tuvieran un ajuste de cuentas, en pocas palabras, la mamá dijo esto: mi hijo estaba en el lugar equivocado a la hora no indicada. O sea, estaba en el lugar equivocado en la hora equivocada. ¿Ustedes creen eso? No existe eso. Si nosotros salimos aquí y una palabra, una bala atraviesa nuestra cabeza, estaba en el perfecto plan de Dios que ya pasáramos a su presencia. ¿Sí o no, cristianos? ¿Cierto? O sea, esa es nuestra paz, que bajo el gobierno del Dios soberano no hay nada que se haga sin su autorización. Y eso es lo que podemos aprender aquí en la vida de Cristo, ¿sí o no? Él nos está enseñando que todo esto él ya lo sabía. Sufría, sí, estaba sufriendo. Iba a sufrir más, sí, es cierto, todavía iba a sufrir más. Pero así tenía que suceder para que se cumplieran las Escrituras. El tercer aspecto que podemos ver respecto a esto también es la obediencia de Jesús. Jesús estaba obedeciendo, pero fíjense bien, Jesús no era una víctima de las circunstancias donde estas gentes vinieron contra él. No, no, no. Jesús mismo había tomado la determinación de entregar su vida delante de los que lo querían capturar. ¿Por qué creen que fue a ese lugar, a ese jardín de Getsemaní? Porque Judas conocía ese lugar y sabía que ahí iban a orar constantemente. Jesús le puso todo facilito para que, le facilitó las cosas a Judas para que pudiese entregarlo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos adelante, tres libros, al libro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan 10, verso 17. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús está hablando y diciendo esto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fijan? Esto es obediencia, ¿qué? ¿Activa o pasiva? O sea, ¿es así como que ándele, camínale y te van empujando nada más? No, Jesús no necesitaba que nadie lo empujara. Él aceptó voluntariamente poner su vida y fue y se entregó a sus captores. Es obediencia totalmente activa, ¿sí? Jesús estaba en el control de todas las cosas, ¿sí? En el control. Véanlo ahí mismo en Juan capítulo 18. Vayan adelante unos capítulos al 18 y vean lo que sucedió cuando se acercan a Jesús. Capítulo 18, verso 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó a sus captores, se adelantó a aquellos que venían a buscarlo con palos y con espadas, y les dijo, hey, ¿a quién buscan? O sea, Jesús se fue, no fue una cosa que lo agarraron desprevenido, no, Jesús fue y les dijo, hey, ¿a quién buscan? Jesús dice ahí, ya sabía las cosas que le iban a suceder. ¿A quién buscan? Versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús les dijo, yo soy. ¿Qué hizo Jesús? Jesús únicamente usó el nombre que es por encima de todo nombre en la tierra, en el cielo y en todo lugar. El nombre yo soy, ustedes y yo sabemos que está en Éxodo 3, cuando Dios se manifiesta delante de Moisés, se manifiesta con el nombre de yo soy. Antes jamás en la Biblia no se había manifestado con ese nombre. Pero ese es el nombre supremo de Dios, yo soy. En hebreo es Yahweh o Yahvé. Y entonces Jesús les da ese nombre. O sea, cuando le dicen, buscamos a Jesús. Y dice, ¿quién es Jesús? Y les dice Jesús, yo soy. Y les dice, lo que les está diciendo es Yahweh. ¿Y qué pasó? Vean lo que pasó. Y estaban también con ellos Judas, el que lo entregaba. Acuérdense que Judas traicionó a Jesús, fue el que llevó a todo este grupo. Versículo 6. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. O sea, fíjense lo que ocurrió cuando él les dijo, yo soy, cuando les dio el nombre de Dios, ¿qué pasó? Van para atrás y al suelo, todos se caen, más de 100 personas, todos van al suelo. ¿Por qué? Porque él está dándoles el nombre bajo el cual toda rodilla se va a doblar en el mundo. Aún los que no creen en Dios van a tener que hincar rodilla delante de Dios, porque Él es el supremo Rey soberano y gobernador de todo el universo. Y todos fueron al suelo. Pero él dio una pizca de muestra de su poder. ¿Por qué? Para demostrar que en ese momento, en esa situación adversa de su vida, Jesús estaba en control total. ¿Sí o no? Entonces, la obediencia de Jesús era, por un lado, aquí dice sometido al Padre en todo, pero por otro lado estaba aceptando las circunstancias y viviendo las circunstancias, y era una obediencia activa. ¿Sí? Eso lo vemos ahí claramente. En Mateo 26, versículo, vamos atrás tres libros a Mateo 26, verso 52. Mateo 26, verso 62. Mateo 26, 62. Dice aquí que cuando le estaban acusando a Jesús de lo que había dicho respecto a derribar el templo y volverlo a levantar en tres días, dice esto en el versículo 63. Mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, fíjense nada más. O sea, Jesús callaba. Lo estaban cuestionando. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús callaba porque tenía miedo? No, no tenía miedo. O sea, le preguntan a Jesús, ¿es cierto que tú dijiste esto? Y ustedes y yo sabemos que sí, porque en el capítulo 2 de Juan, Jesús lo había dicho. Jesús había dicho que si ese templo lo tiraban, él lo levantaría en tres días. Pero él se refería, ustedes saben, y así lo dice la Escritura, que se refería a su propio cuerpo, porque su cuerpo era el templo de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús, cuando aquí la Escritura dice que Jesús callaba, ¿saben por qué callaba? Porque él lo estaba presionando, le estaba dando, atemorizando. No, ¿saben por qué callaba? Porque Jesús no estaba dispuesto a tirarle las perlas a los puercos. Jesús no estaba dispuesto a darles el secreto del reino a ese sumo sacerdote. Porque ese sumo sacerdote le estaba preguntando, ¿es cierto que dijiste esto? Y lo que Jesús nada más le bastaba decir es, bueno, yo me estaba refiriendo a mi templo. Este cuerpo que ves aquí, en tres días después de que me maten, va a estar vivo. Jesús no iba a darle ninguna explicación, porque es un impío, es un pecador. Y Jesús solamente les da sus secretos y sus misterios a los suyos, a los que son suyos. En Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, ¿qué nos dice la Escritura? Deuteronomio 29, 29, nos dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que nos han sido reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para todo el pueblo de Dios. O sea, Dios ha querido revelarnos tremendas cosas, pero solo a sus hijos, no a los impíos. Jesús no iba a tirarle las perlas a los puercos, no valía la pena. Ese que creía en Dios, un sumo sacerdote era esa persona, Caifás. Jesús no estaba dispuesto a eso. Entonces, aún en este silencio, Jesús estaba pasivamente quedándose callado y diciendo, bueno, sí. ¡No! ¡Estaba siendo activo! ¿Qué es lo que dice Isaías 53 respecto a este pasaje? Dice, ¿qué dice? Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Así dice, ¿sí? Isaías 53, como en el del 9, entre el 8 y el 10 está este versículo. Dice, Jesús enmudeció, así dice, enmudeció y no abrió su boca. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo? Que Dios está en control, que Jesús está en control. Ese es un aspecto, ese es el más importante de toda esta sección. Segundo aspecto, la fidelidad del Señor en la traición del hombre. La fidelidad del Señor en la traición del hombre. Lo que vimos fue la soberanía del Señor en la autoridad de las tinieblas. Ahora la fidelidad del Señor en la traición del hombre. Acuérdense, el tema que estamos viendo es los contrastes que hubo en la pasión de Jesús. Todo aquello que es totalmente opuesto, contrario. ¿Sí? Primera de Pedro 1, verso 20. Vamos a Primera de Pedro 1, casi al final de la Biblia, tres libros antes del final, por ahí, Vamos a primera de Pedro 1, verso 20. Dice la escritura, hablando de Jesús. Bueno, vamos a verlo desde el 18. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. Lo que decíamos hace rato, nuestra vida sin el Señor es totalmente vacía, es vacía. Pero sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Pero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Primer aspecto de esa fidelidad del Señor en la traición. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primer aspecto, la fidelidad de Jesús a su Padre. ¿Cuándo había sido acordado que Jesús tenía que ir a la cruz y sufrir toda esta pasión y toda esta vergüenza de cuando lo apresan y demás? ¿Cuándo? ¿Qué acabamos de leer? ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Jesús existiera en carne, antes de que naciera en el vientre de María, antes de que Jesús caminara con sus discípulos, mucho, mucho antes de que fuese formado el mundo, nada más, antes de que fuesen formadas las estrellas, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron hablando en su perfecta unidad y amor y arreglando un perfecto plan que iba a ocurrir después de que formaran al mundo. Y en ese plan estaba que Jesús tenía que pasar todo este sufrimiento y llegar a la cruz. ¿Para qué? Para recibir nosotros el amor del Padre. O sea, todo esto ya estaba en el plan de Dios. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que Jesús está siendo fiel a pesar de que todo mundo lo está traicionando, a pesar de que Pedro lo niega 3 veces, a pesar de que Judas lo entrega con un beso, a pesar de que todos estos que son religiosos llegan con palos y con espadas, a pesar de que sus mejores, todos sus discípulos se le fueron, huyeron, dice la palabra. Ya lo leímos eso. A pesar de todo, él se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que ser fiel al Padre. O sea, tiene que mantenerse firme en lo que se acordó cuando miles de años antes, o sea, mucho antes de que fuese creado el mundo. Jesús permanece fiel. ¿Qué? Dime una cosa, tú y yo permanecemos fiel como hijos de Dios, fallamos, una y otra vez fallamos, pero la Escritura lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Ahora eso, por eso, ¿vamos entonces a estar regando las paletas todo el tiempo? Por supuesto que no. Vamos a buscar agradarle en todo, pero sabe que somos carne, el Señor, y que podemos fallar, y fallamos. Pero entonces nosotros estamos viendo que la fidelidad de Dios, de Jesús, era principalmente al perfecto plan del Padre. Cuando vemos ese amor manifiesto, aquí dice, lo vemos, estaba antes de que existiera siquiera el mundo. Pero hay otra clase de fidelidad también, no solo al Padre, sino Jesús quería y estaba siendo fiel ¿a qué? A la promesa, no solo a las órdenes que el Padre le había dado, de que tenía que ser así, sino a la promesa que Dios le había dado a su pueblo, y particularmente al primero que le dio la promesa, ¿fue a quién? Adán y Eva escucharon la promesa, en Génesis 3:15. ¿Qué fue esa promesa? En capítulo 3 de Génesis, versículo 15, Dios maldice la serpiente que hizo pecar a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y cuando la maldice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Que habrá una guerra continua entre la simiente de la mujer, la descendencia de Eva, y la serpiente. Iba a haber una guerra continua. Satanás siempre ha estado en guerra con el hombre desde aquel tiempo. ¿Pero qué dijo el Señor? Ahí mismo Génesis 3:15. Pero llegará la simiente. La simiente se refiere a la semilla, al heredero. Se estaba refiriendo a Jesús, a uno solo. La simiente, no dice las simientes, sino la simiente, la semilla. Esa semilla se refiere a Jesús. Llegaría Jesús, dice, él te aplastará la cabeza y tú lo morderás en el calcañar. Lo morderás en el tobillo, el calcañar es el tobillo. O sea, él te aplastará la cabeza. O sea, ahí le estaba dando una promesa. Ahí le estaba mostrando un pacto. Porque la promesa va de la mano con un pacto de gracia, pacto de misericordia, no por obras, sino simplemente porque a Dios le plació. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí a Jesús en ese momento? Que Jesús estaba siendo fiel, no solo en obediencia a su Padre, sino además fiel ¿a qué? Al pacto que había sido entregado al hombre. En Primera de Crónicas, ese pacto es, o esa promesa, es entregada también a David, al rey David. Primera de Crónicas 17, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 17, verso 11. Está Dios asegurándole a David, al rey David, una. Este pacto, esta promesa. Le dice en el verso 11, Primera de Crónicas 17, verso 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, cuando tú mueras, le está diciendo Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme eternamente, o dice para siempre. ¿A qué se refiere ahí? Habla eternamente, eternamente, eternamente. ¿Se refiere acaso a Salomón, que fue el hijo de David? Por supuesto que no, porque Salomón traicionó a Dios. Se casó con, tú, ustedes saben la historia, más de 1,000 mujeres, y su corazón, dice la palabra de Dios, que se fue detrás de los dioses de esas mujeres. Pero había uno que iba a descender de David. Uno, ahí dice, un solo hijo. Y él será mi hijo. Y yo tendré de él misericordia y afirmaré su trono eternamente. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Pero obviamente Jesús tenía que pasar por todo esto para poder tomar la victoria en la resurrección, vencer la muerte, resucitar de los muertos, subir a los cielos y entonces sentarse y coronarse, ser coronado por el Padre, eternamente rey, eternamente. Entonces, Jesús está siendo fiel en obediencia a su Padre, pero también está siendo fiel en obediencia al pacto, a la promesa que Dios le había dado a la humanidad, ¿sí? Y el tercer aspecto que Jesús está mostrando es que Él está siendo fiel a nosotros, a su pueblo. Está siendo fiel a nosotros. Ustedes saben lo que dice Hebreos 2, 12, verso 2. Hebreos 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Fíjense lo que dice. Por el gozo puesto delante de él, sufrió. O sea, vean el contraste. Gozo y sufrimiento. Tenía un gozo interior, porque sabía que su sangre derramada iba a traer a muchos al conocimiento de Dios. Iba a traer a muchos que estábamos perdidos ahí en la oscuridad, en las tinieblas, pensando que nuestra religión nos salvaba, pensando que las buenas obras nos iban a llevar al cielo, pensando una mona de tonterías que nos enseñan, a lo mejor con buenas intenciones, pero que en realidad son falsas totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, porque únicamente la obra completa de Jesucristo, santo y puro, perfecto, pagando por nosotros los que hemos pecado y limpiándonos con su sangre, Él por el gozo de lo que iba a ocurrir detrás de la cruz, sufrió el oprobio. ¿Qué es oprobio? Burla. Exhibido ahí, semidesnudo en una cruz, clavada las espinas, derramando su sangre, clavado sus manos, pero antes le escupieron, y ahorita lo acabamos de leer también, le escupieron, le gritaron una bola de barbaridades y todo, por nosotros. Él estaba siendo fiel a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Él? ¿Cuántas veces? Pero Él se mantiene fiel. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos tiene reservado un lugar en la eternidad, en el cielo. Él se fue, dice la palabra en Juan 14, a hacer morada para nosotros, a preparar habitación para cada uno de nosotros. Bendito Dios que nos está revelando todo el proceso que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿sí? La fidelidad del Señor en la traición. Eso es lo que estamos viendo aquí. En Isaías 53, verso 10, vean cómo lo dice. Isaías 53, verso 10, dice, con todo esto, Dios quiso matar a su hijo, a Jesús. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Hay otras traducciones que no dice así, quebrantarlo, dice, quiso matarlo. Dios quiso matar a su hijo. Estaba dentro del perfecto plan, sí, soberano plan. Con todo, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará los pecados de ellos. Vean ahí entonces, cuando está diciendo, verá linaje, ¿a qué se refiere? Verá una descendencia, verá una familia, verá un pueblo que está comprando con su sangre, ¿sí? Quedará satisfecho, y cuando sepamos todos nosotros esto, dice, justificará mi siervo justo, ¿a quién? A muchos, así dice, no dice a todos, dice a muchos, a quienes nos abre el entendimiento por medio de la Escritura, bendito Dios en su misericordia, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. O sea, ese es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Fiel a nosotros, su pueblo, sabía que un día lo íbamos a escuchar, sabía que un día nos iba a dar la fe para poder creer en Él y en su palabra, y por eso estaba siendo fiel, aun cuando los demás, sus amados y sus queridos, como Judas, como todos sus discípulos, lo estaban traicionando y lo estaban abandonando. El tercer aspecto que vemos en esta sección que estamos estudiando es no solo la soberanía del Señor en la autoridad de las tinieblas, la fidelidad del Señor en la traición, sino tercer aspecto es la benignidad del Señor en la maldad. La benignidad del Señor en la maldad. Volvamos a Mateo 26, por favor, y quiero que veamos algo. Mateo 26. Cuando Pedro levanta la espada para cortarle la oreja a Malco, dice en el versículo 51, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, hey, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53, ¿acaso piensas? Fíjense lo que le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjense lo que le está diciendo a Pedro. O sea, Pedro, yo puedo orar a mi Padre Dios en este momento, y ¿sabes? Mínimo, me enviarían 12 legiones de ángeles. ¿Saben qué es una legión de ángeles? Una legión son 6,000 ángeles. Entonces dice Jesús, ¿cómo usas esa espada? Yo no necesito tu espada. Yo podría decirle al Padre, hey, necesito ángeles, y me enviaría 72,000 ángeles. 72,000 ángeles. ¿Qué les van a durar todos estos cientos de gente que están aquí? Nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Benignidad del Señor. Dios es tan benigno. Jesús, ahí, a pesar de la maldad de todos ellos de venir y querérselo llevar, a pesar de cómo lo quisieron forzar con palos y espadas, como Él dice, Él es benigno. No deja caer sobre ellos el poder que tiene, su autoridad que tiene. Dice, yo le diría al Padre y así me mandaría 72,000 ángeles. Eso es benignidad del Señor en la maldad nuestra. ¿Sí? El no actuar con todo el poder que Él tiene. Acordémonos de lo que vimos hace rato. Nada más les mencionó el nombre de Dios y todos se fueron al suelo. ¿Sí? O sea, veamos esto, nosotros mismos, ¿acaso nos consume y nos morimos cuando fallamos y pecamos algún detalle? Es demasiado benigno, sí. Es demasiado benigno el Señor. Entonces, aquí lo vemos, al no actuar con poder, Jesús está manifestando su benignidad. Luego, ¿qué es lo que hace? Cuando le cortan la oreja, le dice, te lo merecías, qué bueno que te cortaron la oreja, ahora que te corten la nariz y la cabeza. No, ¿saben lo que hace? Recoge la oreja. Después de regañar a Pedro, recoge la oreja y se la pega. ¿Sí? Ustedes pueden ver todo esto cuando lo hace, y también el nombre de Malco. Ustedes saben los pasajes paralelos. Este pasaje, Mateo 26, lo encuentran ustedes, y ya hemos leído pedacitos ahí, en Marcos 14, versículo 43 al 53. Marcos 14, verso... No, no vayan ahí, nada más si quieren apuntarlo. Marcos 14, verso 43 al 53. Marcos 14, 43 al 53. Lucas 22. Lucas capítulo 22, del verso 47 al 54. Lucas 22, del 47 al 54. Y Juan 18, del 1 al 12. Juan 18, del 1 al 12. En esos tres libros extras, además de Mateo, que es lo que hemos estado ahorita pasando de un libro a otro, ahí está la historia, pero ahí dan más detalles. En cada uno se van a encontrar más detalles. En uno van a encontrar cuando se dice el nombre de Malco, en otro van a ver cómo le pega la oreja. Pero es nuestro Señor. Al no actuar con poder, al sanar aún, va a la cruz, va a sufrir por todo este mundo de gente. Y sin embargo, sigue haciéndoles benignidad, sigue siendo bueno con ellos y sanando. Sí, qué hermoso es el Señor. ¿Y qué dice en Mateo 26, versos 67 y 68? En el 67 y 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, fíjense, dice aquí, le escupieron puñetazos y cachetadas. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas y por Él se sostienen todas las cosas. Y estos hombres que totalmente ignoraban esto, estaban escupiéndole, estaban cacheteándolo, estaban dándole puñetazos, dice aquí la palabra. O sea, qué terrible. Pero te voy a decir una cosa, terrible es que tú y yo, a pesar de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, nos atrevamos a mentir, porque nos conviene mentir en ciertas circunstancias. Estamos escupiéndole al Señor cuando estamos pecando intencionalmente, cuando queremos nosotros hacer lo que se nos ocurre y se nos pega la gana, y sabemos que es algo desagradable delante de Dios, estamos escupiéndole otra vez, estamos dándole puñetazos otra vez. En Efesios 4 nos dice, no contristen al Espíritu Santo, déjese de ustedes toda mentira, déjese de ustedes toda contienda, déjese de ustedes toda mala palabra. Así dice Efesios 4, cada vez que hacemos esto, estamos escupiéndole nuevamente al Señor. Y sabes, Él es benigno. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos rogarle al Señor y decirle, Señor, cámbiame. Quiero que todo esto que pasó en tu vida realmente sea efectiva en mi vida, que la transformación sea real. No quiero ser como esos sacerdotes que estaban ahí diciéndole a Caifás, ay, a ver, di esto, te conjuro en el nombre de Dios que hagas esto. Religiosos, falsos, hipócritas. Jesús no se iba a rebajar a contestarle. Porque era un simple religioso. ¿Cuánta gente no hay que carga una Biblia o que se mete y que tiene una religión y como quiera su vida la lleva toda hecha un desastre? Pero nosotros éramos de esos también. Tú y yo éramos de esos. Pero bendito Dios que nos ha dado la misericordia de encontrar su palabra y ser libres para poder decidir, hoy no quiero agradarme a mí, quiero agradar a Dios en todo lo que haga. Sí, bendito Dios que nos ha dado ese poder que no teníamos antes porque éramos esclavos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La benignidad del Señor en la maldad del hombre es tremendo. Y el cuarto aspecto y último aspecto es la verdad del Señor en la mentira del hombre. La verdad del Señor en la mentira del hombre. Ahí mismo en Mateo, versículo 26, estamos en el 26, dice aquí en el versículo 60, querían acusar a Jesús. En Mateo 26, verso 60, dice que le trajeron varios testigos falsos. ¿Para qué? Para que dijeran mentiras contra él. Dice, pero no pudieron acusarlo. No pudieron acusarlo. Y entonces, ya dos llegaron al finalmente, en el 61, dice, esos dos dijeron, este dijo que podía derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Caifás le dice, a ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices? Y dice que Jesús callaba, lo que decíamos hace rato. No se iba a rebajar a explicarle lo que quería decir respecto a ese templo derribado y vuelto a levantarse. Pero cuando le dice entonces, en el versículo 63, Caifás le dice, te conjuro por el Hijo, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, fíjese el cuestionamiento que le hace Caifás. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Le está diciendo Caifás a Jesús, ¿una verdad o una mentira? Es una verdad, es una total verdad. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Su contestación cuál es? Su contestación en el 64 es, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué estaba diciendo el sacerdote? Que Jesús estaba mintiendo. Eso es lo que estaba diciendo, Jesús estaba diciendo la verdad. El que estaba mintiendo era él, porque él desconocía a Jesús. Sí, entonces vean el contraste entre la verdad y la mentira. Nuestro Señor Jesús es un Dios de verdad. Jesús dijo en Juan 14, 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesús dijo esto. Entonces, nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesús. Él es la verdad y este hombre lo estaba acusando ¿de qué? De mentira. Y él era el mentiroso. Entonces vean lo contrastante aquí, la verdad del Señor con la mentira humana. Falsos testigos, un falso sacerdote, y Jesús sí es el Hijo de Dios, y Jesús tiene encima de él, ¿qué? Él tiene todo un sistema religioso. Uno de mis deseos desde que empezamos hace 6 años, en este lugar a tener nuestras reuniones de estudio bíblico, mi deseo y mi oración ha sido, Señor, si tú llevas gente a este lugar, que sea para que tú lo salves y para que tú lo conviertas en un discípulo tuyo. Mi anhelo de veras es que cada uno de nosotros sea genuino, sea un verdadero hijo de Dios. No solo de palabra, no solo por cargar una Biblia, sino por ser realmente tocados y transformados por el poder del Espíritu Santo. No lo merecemos, pero Dios en Cristo Jesús nos lo ha ofrecido todo. Jesús en la cruz recibió el castigo de nuestra paz. Jesús en la cruz fue convertido totalmente en pecado y nosotros, por medio de la cruz, fuimos recibidos delante de Dios como justos. No debemos desechar y desperdiciar tan grande sacrificio, tan grandes momentos de angustia y tremendos problemas que pasó nuestro Señor, que sean realmente efectivos en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y que el Señor nos siga dando entendimiento de lo que significó para Él el morir por los pecadores. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias que en tu soberanía tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo. Que en tu soberanía te damos gracias que autorizaste a las tinieblas que tomaran control de tu Hijo y que lo llevaran hasta la cruz, porque sabemos que todo eso era de conveniencia para todos nosotros los pecadores. Te damos gracias, Señor, que tú eres fiel aún cuando nosotros te fallamos y a veces somos infieles. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan benigno, aún en toda la maldad que hemos tenido y que te hemos mostrado como esa gente te lo mostró. Te damos gracias, Señor, porque nos has sacado de una vida de mentira y de hipocresía a una vida donde nos ofreces caminar en la verdad. Ayúdanos a valorar siempre la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Padre, queremos realmente que la obra de la cruz y los sufrimientos de Cristo, estos contrastes que hemos estado estudiando, cuenten en nuestras vidas y nos ayuden a conocerte un poquito más y ser cada vez más transformados por esas verdades. Tu palabra dice, cuando Jesús oró en Juan 17, te hizo una petición, Padre Santo. Te dijo, Padre mío, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pedimos que esta palabra nos santifique, nos aparte, nos purifique, nos limpie y nos presente como tú quieres. En el nombre de Jesús, reconocemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria, siempre, Señor. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.